Una charla. Un debate. Una entrevista. Una opinión. Asuntos pendientes. En el café de la esquina.
Las 4:15, brilla el sol en Montevideo y ya estoy en línea con el diputado herrerista por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso. Buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Gusto saludarte.
Muy bien, lo mismo digo, ¿cómo está la paloma esta tarde? ¿Usted está por allá?
Está lindo, la jornada ha sido muy linda hoy, después de estos días de viento y un poco de lluvia. Hoy, para los que llegaron en febrero, deben estar encantados con el día de hoy.
Mira, ¿ya se lesionó, diputado?
Sí, me lastimé un pie ayer, no puedo ser por creer.
¿Pero qué andaba jugando al fútbol?
No, andaba en la playa nomás.
Ah, en la playa. Sí. Un pozo allí,
dice. Un pozo, sí, y una piedra.
Un pozo.
Por las piedras, por las piedras.
Hay que ir despacito por las piedras.
Sí.
¿No? Bueno, diputado, el largado enero, ya las principales reuniones en torno a los dos precandidatos del Partido Nacional, algunos posicionamientos ya en esta campaña que se ha alargado. ¿Existe un acuerdo entre la calle y la Larrañaga de hacer una interna de guante blanco, podríamos decir?
Mire, yo creo que hay un espíritu de buen relacionamiento. No sé si ha habido un acuerdo entre ambos, yo no lo conozco. No hemos hablado de que eso exista. Pero creo que va a haber un buen relacionamiento, porque lo ha habido. Yo creo que las cosas cuando son naturales, son naturales. Un partido que trabajó armónicamente durante 4 años, donde las resoluciones del directorio presidido por la Larrañaga fueron acompañadas por el herrerismo y viceversa. Las propuestas del herrerismo fueron acompañadas por la Alianza. Llegar al año electoral, obviamente en un nivel de competencia interna, que lo vamos a tener, y que es deseable tenerlo, pero no se puede inventar tampoco un enfrentamiento, porque no es real ni lógico. Sería un invento electoral, cosa que no sería ni siquiera lógico. Y además es bueno cuidar el buen relacionamiento interno, porque lo que viene después es muy importante para la vida del país, y la necesidad que el partido tiene de tener una relación hacia adentro del partido adecuada.
Claro. ¿Te cree que lo que fue el gobierno de la calle no va a entrar a discutirse en la campaña?
Bueno, eso siempre puede ser posible, ¿no? La calle dijo en La Paloma una cosa que me pareció muy importante. No vamos a repetir el gobierno del 90-95, ni lo bueno ni lo malo. Yo creo que es una definición muy importante, porque lo bueno fue hecho, no se va a volver a repetir lo mismo, que eso ya está hecho, y si cuando se refería obviamente a lo malo, supongo yo que estaba diciendo, bueno, habré aprendido de los errores también, que obviamente los hubo. Pero bueno, yo creo que el frente en todo caso sí va a plantear analizar el gobierno, y nosotros vamos a estar dispuestos a hacerlo, porque no nos parece tampoco que sea malo evitarlo, ¿no? Si lo plantean, lo planteamos, si no, vamos a mirar para adelante, ¿no?
Claro. ¿Y en dónde cree que se debe centrar la campaña de oposición de ideas entre uno y otro?
Mire, yo creo que en el programa se van a reflejar algunos matices, vamos a verlo apenas se presenten. Pero yo creo que más las diferencias internas en este caso de los dos candidatos refieren a su personalidad. Larrañaga y la calle obviamente son dos personas distintas, tienen dos historias distintas personales, tienen dos formas de trabajo distintas, pertenecen a generaciones distintas. Yo creo que ahí hay una es ahí donde se va a elegir la preferencia. Pero yo no creo que las diferencias estén planteadas en términos de que vamos a hacer un enfrentamiento ideológico, porque obviamente no lo tenemos, ni que vayamos a hacer dos programas contrapuestos, que tampoco es así. Prueba de ello es que hay dirigentes, diríamos, de los que consideramos técnicos, de los sectores en todos lados. Hay, acompañando a Larrañaga, hay muchos de los que fueron ministros de la calle. Y ese cruce de gente también, de aporte y de asesoramiento, hace que las diferencias no sean de fondo, y no es bueno que lo sean.
Entre esos ministros de la calle que están hoy con Larrañaga está, por ejemplo, Juan Andrés Ramírez, buen dolor de cabeza que fue para la calle campañas anteriores.
Es verdad, sí. Sí, pues también está Sergio Abreu, con el que tenemos excelente relación. La figura que se dice se va a incorporar fuertemente a la campaña con Jorge, que es Javier Daedo, fue hombre en el gobierno de la calle. Digo, yo creo que hay hay de todo en todos lados dentro del partido, y eso hace que se atemporice mucho las diferencias internas. Yo por lo menos voy a trabajar para eso, porque además me parece que no es lógico profundizar las diferencias.
En el entorno de Mujica, en el oficialismo, hay muchos que prefieren una definición en un balotaje entre Mujica y Lacalle que entre Mujica y Larrañaga. ¿Usted cree que hay puntos de contacto entre Mujica y Larrañaga?
No creo. Ahí también puede haber una cuestión de formas y de presentación pública. Yo no creo que Jorge Larrañaga represente nada de lo que representa Mujica, ni que tenga el pensamiento político que tiene Mujica, ninguno de los aspectos de lo que me importa a mí. Que es lo que le importa a la gente, que es qué piensa sobre economía, qué piensa en educación, qué piensa en políticas públicas, qué piensa sobre el sector agropecuario. No hay contacto. Por lo tanto, si después aparece, seguramente tú estarás haciendo referencia a ese nivel de relacionamiento personal. Bueno, viste, ahí está la impronta personal. Bueno, está bien que aparezcan relacionándose con Larrañaga más que con Lacalle. Bueno, eso puede ser lógico. Yo creo que Lacalle además demostró que cuando era presidente es un hombre capaz de hablar con todo el mundo. El otro día fue a hablar con el vice en el texto, y seguro que más allá de diferencias habla con todo el mundo también, ¿no? Pero no, quizás desde el frente crean que Lacalle representa más una esquina del pensamiento político del país, eso que le llaman la derecha, y por eso si vamos a enfrentarnos con este que es más la derecha. También yo creo que en esta campaña eso va a jugar muy poco. No creo que el debate sea izquierda o derecha, sino va a ser mucho más pragmático. El uruguayo va a elegir por la reforma de la salud, por lo que hicieron en educación, por el ataque a los temas de la constitucionalidad, por los riesgos sobre el derecho de propiedad, por lo que hicieron con los impuestos, mucho más que si alguien es de izquierda, de centro-centro.
Cardoso, ¿y usted se va a postular en Rocha, a la intendencia de Rocha?
Bueno, es probable, sí. Eso se define después de la elección interna. Nosotros hicimos una apuesta fuerte en la pasada, hicimos una muy buena votación.
¿Cómo quedó ahí?
¿Cómo quedó en qué?
En la votación. ¿Cómo fue?
Y no, yo obtuve 17.000 votos, obtuve más 17. Votos que el actual intendente. Fui el candidato más votado de esta elección y de la historia de Rocha.
Pero sí.
Claro. Pero bueno, el Frente Amplio obviamente eso consiguió más votos, porque llevo dos candidatos y el otro candidato que acompañó a Barrio fue un candidato que votó muy bien y el Frente obtuvo más votos que el Partido Nacional. Nosotros tenemos un proyecto municipal, tenemos un equipo de gente trabajando. El año pasado, a fines de octubre, volvimos a reunir más de 100 técnicos para trabajar sobre políticas departamentales. Bueno, vamos a presentar ese trabajo ahora en marzo. Yo tengo pensado que sí, pero todavía es muy temprano para el tema municipal, ¿no?
Buah, sí, hay otras instancias, pero...
muy importantes.
Todo se va cocinando también, ¿no?
No, por supuesto. Bueno, pero como que es muy natural en Rocha eso. Nosotros tenemos una agrupación muy fuerte, muy grande, muy organizada. Aquí se ve como una cosa lógica. Yo no estoy lanzando mi candidatura por estos días, porque de hecho he sido candidato dos veces. Es casi claro. Una cosa media natural que vuelva a hacerlo. No estamos en ese plan todavía, digamos, de lanzamiento de elección municipal, pero seguramente sí, vamos a...
Está allí. ¿Y cómo evalúa la gestión de Artigas Barrios?
Mire, yo lo he dicho más de una vez y hasta lo he escrito. Barrios es un intendente normal. Es un hombre que ha hecho las cosas que hay que hacer en un municipio. Lógica, paga los sueldos a fin de mes, entierra a los muertos, prende las luces, tapa pozos. Aunque parezca insólito, eso para Rocha es normal, porque eso no pasaba antes. Y no pasó durante mucho tiempo. De manera que en ese plan de cosas yo creo que Barrios ha vuelto al municipio a la normalidad.
No pasaba ni con intendentes blancos.
Sí, especialmente con el último, con Riet, ¿no?, de mi partido. Sí, por supuesto. Bueno, por algo nosotros intentamos un juicio político al intendente Riet en el pasado. No conseguimos los votos en el Senado, pero fue iniciativa nuestra, porque aquello fue un desastre. De manera que yo creo que Barrios ha hecho en ese aspecto, no es una figura, un hombre normal, un hombre que ha venido de actividad empresarial, y se ha manejado en ese plano con lógicas. Y yo creo que es bueno para Rocha, y es bueno además para la próxima campaña electoral y para la discusión de lo que hay que hacer en Rocha en el futuro, porque ya no tendremos que hablar más de lo mismo. Aquí hace 25 años que hablábamos de quién prendía la luz o no la prendíamos.
Sí. Ahora se está discutiendo también, Cardoso, sobre ese proyecto residencial, Garzas Blancas,
ahí está,
Laguna Garzón de Rocha.
Eso es lo que hay que discutir ahora, ¿ves?
¿Y usted cómo se para en ese conflicto?
Bueno, yo creo que el intendente se equivocó. y se equivocó grueso. Ajá. Y se equivocó groseramente.
¿Por qué?
Porque Rocha, en Rocha habíamos acordado, en el periodo pasado, con votos blancos, colorados y frente amplistas, una ordenanza costera para saber qué íbamos a hacer con el futuro de nuestro departamento y qué desarrollo íbamos a tener en Rocha. Por Rocha fue durante décadas una república bananera, en que usted venía con cuatro palos, se plantaba en una zona y se instalaba, y era dueño. Así fue durante décadas. Prueba de eso es todo el desastre que hemos tenido en la costa, de ocupaciones ilegales, de líos que hubo que después de que ordenar y gastar millones de dólares hemos gastado para hacer reordenamientos de cosas mal hechas. Hasta que finalmente acordamos una ordenanza. Ordenanza que nació en el Provides, y donde la licenciada Alicia Torres, la actual directora de Medio Ambiente, sí, tuvo mucho que ver, porque preparó borradores, porque era técnica allí en el Provides. El Provides trajo un técnico español, especialmente contratado para hacer esa ordenanza. Después lo discutimos y lo aprobamos. Todos nos habíamos comprometido a que esa era nuestra hoja de ruta. La primer ensayo, la primera oportunidad de probarla fue esta, y Barrios la cambió. Y la cambió groseramente, porque en un área rural, como es el espacio entre las dos lagunas que compró el señor Contantini, donde la ordenanza dice que para edificar hay que hacerlo en 5 hectáreas, él le autorizó a edificar en 3.000 metros. Y eso es un cambio cualitativo y cuantitativo relevante, que tira por tierra la ordenanza, después que otros vecinos de Contantini compraron y respetaron la ordenanza. Yo creo que ahí se equivocó. Le tembló el pulso para decirle a Contantini: señor, usted compró 250 hectáreas, no puede hacer 400 casas. Tiene que hacer 120 casas. Y con 120 casas usted va a ganar mucho dinero. Y lo queremos en Rocha como inversor. Y le va a ir muy bien. Pero no me camine por encima. No me lleve el municipio puesto. Porque si no, nadie más quiere nada acá.
¿Y lo contrario no es correr la inversión?
No, Mauricio, no. A los inversores también hay que hablarles en serio. Hay que ser serios para hablarles. El Contantini compró 240 hectáreas rurales sobre la costa de Rocha entre las dos lagunas. Ese espacio, que le costó 30 millones de dólares, es un muy buen negocio financiero, y ojalá le vaya muy bien, estaba pautado qué se podía hacer ahí. Está establecido y escrito que se podía hacer ahí. Pero se pasaron por encima todo, y además la convencieron a Alicia Torres de que lo aprobara por abajo de la mesa, y lamentablemente el Ministerio de Vivienda y la Dirección de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tuvieron una gestión pésima. Para decir, no, señores, yo fui a verla a la licenciada Torres en enero del año pasado. Yo ¿sí? fui a su despacho.
¿Y qué pasó?
A preguntarle. Si le mire que tengo noticias de que Contantini va a llegar a Rocha, ¿eh? Y tengo noticias de que va a hacer algún planteo extraño respecto a la modificación de la ordenanza. Y me dijo, no, yo no, nosotros no vamos a dar por bueno cambios a una cosa que luego nos costó tanto, porque ella trabajó 10 años en Rocha, conoce muy bien esto. Y sin embargo lo hicieron, y en 250 hectáreas van a poner una ciudad más grande que José Ignacio, 400 casas.
¿Y esto por qué pasó? ¿Usted, digamos, sospecha de algún procedimiento indebido
No, a mí me gusta el debate por lo arriba. Yo creo que él se asustó, el inversor es muy importante, creyó que si le decía a Contantini que no, Contantini iba a hacer un escándalo y se iba a ir. Yo creo que le erró. Y le erró feo. Y me parece que es un ahí es donde tenemos que debatir. Él apostó a que cualquier modelo de desarrollo cuenta, y no cuenta cualquier modelo de desarrollo para Rocha.
Cardoso, ¿y usted está a favor o en contra de la construcción del puente sobre la Laguna Garzón?
Siempre estuve a favor, al punto de que he sido ridiculizado por el Frente, y todavía guardo los spots de la campaña pasada acerca del puente. Fui ridiculizado cuando era el único que decía que la interconexión costera se debía hacer. Por lo tanto, yo estoy a favor del puente. El que estaba en contra era Barrios, obviamente. El Frente hizo campaña en contra del puente, señalando los daños ambientales. Hay documentos escritos, y tengo, por suerte tengo una buena biblioteca, respecto a todos los daños ambientales y territoriales que un puente ahí causaría.
¿Y ahora
han cambiado de posición? Bienvenido. Bueno, lo van a hacer. Seguro lo van a hacer bajo ese procedimiento que no me gusta, que es que Contantini, con el beneficio que recibió, se lo regaló. Podíamos haberlo hecho sin que nadie lo regalara, porque además es un puente de madera, que lo que hay que hacer ahí no es de tan costo, y no tendríamos que haber cedido a esa tentación de que haber hecho un beneficio tan grande desde el punto de vista económico a un inversor que terminó regalándonos un puente.
Pero lo comparte, esta parte del proyecto la comparte.
Ah, por supuesto, el puente sí, por supuesto que sí. Siempre lo he compartido, tengo documentos escritos al respecto, no sé, estaba en nuestro programa de gobierno ahora y en el año 2000. En aquel momento Rieti y el Frente, que eran buenos socios en aquel momento, estaban en contra de ese modelo, diciendo que era un modelo de desarrollo equivocado, que eso ya había sido en Europa un fracaso, que había que entrar en Peine a esa zona, entradas en Peine desde la Ruta 9 y nunca una comunidad de conexión, al punto que en algunas zonas de la Ruta 10 fueron abandonadas. El mantenimiento de esos espacios territoriales fueron abandonados porque no se creía en ese criterio. Ahora se ha cambiado y bueno, yo creo que eso es bueno. Como se cambió sobre el puerto, ¿verdad? Sobre el puerto de La Paloma, al punto que el intendente Barrio le vendió el camping Lo Delfín al ministro Astori para construir el puerto. Imagínese usted, después de haber hecho casi un plebiscito en Rocha contra el puente, contra el puerto, allí también se cambió de posición.
Cardoso, ¿llegaron a Rocha las computadoras del Plan Ceibal?
Ah, llegaron, sí, a casi todos lados, zonas rurales, sí, casi todos lados. No sé si hay algunos lugares donde no.
¿Y qué dice usted que es maestro?
Que es una muy buena herramienta, fue una muy buena decisión del presidente, se incorpora tecnología al aula, es muy bueno. A mí me hubiera gustado que el CODICEN hubiera actuado con otro nivel de eficacia. Yo creo que el presidente se dio cuenta de eso y por eso puso en marcha un plan de distribución de tecnología que no tiene un soporte pedagógico hacia adentro del sistema. La llegada de la computadora no vino precedida de una propuesta pedagógica adecuada, al punto que muchos maestros no saben qué hacer con ella. No tienen un plan atrás, no hay una propuesta pedagógica, porque ahí el CODICEN fue muy
eso es lo que falta, dice usted. Lo
claro,
otro está bien.
Tendría que haber hecho, por supuesto, con tutela en que alcanza tecnología. Yo una de las otras veces en el Parlamento decía, en la escuela se saltió la televisión, Mauricio. Por eso la televisión nos ha traído tantos problemas educativos. Claro, a la escuela entró la calculadora y la escuela supo administrarla bien. A la escuela va a entrar la computadora felizmente y vamos a saber administrarla bien y el niño la va a incorporar como una herramienta a la que administrará y la utilizará con toda su potencialidad. Nos salteamos la televisión y por eso no sabemos qué hacer con la televisión y por eso tenemos todavía esa enorme discusión de contenido, cómo apagar la televisión en casa, toda esa historia, porque no sabemos qué hacer con ella, porque nunca entró a la escuela. Por lo tanto,
Sí, vieja historia, ¿eh?
Pero, por supuesto, pero en la escuela no estaba la televisión no incorporada estaba. En tu aula, si tú lo recuerdas, estaba en tu aula como una herramienta más.
Totalmente.
Entonces, viste, es algo que no lo aprendimos en la escuela a manejar. Por lo tanto, es muy bueno que la computadora esté. Lástima, te di, repito, que no se hizo una propuesta pedagógica.
Bien, nos quedamos aquí. Le agradezco al diputado herrerista José Carlos Cardoso estos minutos y bueno, cuide la lesión esa,
Bueno, gracias, Mauricio, y me disculpo porque había quedado comprometido a estar personalmente, que me hubiera gustado además saludarte ahí personalmente.
En una próxima oportunidad.
Un abrazo.
Hasta entonces. Chao.